Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, Banca 258. Son 257 los diputados en la Cámara de Diputados de la Nación, pues nosotros lo que hemos decidido durante este año y vamos a continuar decidiendo en este 2023 es que tengas tu voz y tu voto. Es que las pymes que representan al 95% de los argentinos y argentinas tengan su voz y su voto, tengan su espacio, un espacio merecido para las bancas, pero más allá de eso, un espacio que virtualmente nosotros deseamos darle en este programa. Así lo hemos decidido en este año, continuaremos en el próximo año y ojalá que el año que viene, que sea un año electoral, se logre definitivamente en lo que es la Cámara. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Banca 258. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, como siempre te digo, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si vos tenés Android, Android. Si vos tenés iPhone, iPhone. Lo importante es que nosotros estamos presentes. Y estamos presentes junto a vos. En este momento la temperatura es de 29 grados 9. Una sensación térmica exactamente igual. 29 grados 9. En donde hay récord en todos los sentidos. También tenemos un récord de blue. Todavía no hay un récord de temperatura. Martes, en el día de hoy, la máxima prevista es de 31 grados. El miércoles, es decir, en el día de mañana, preparémonos para lo siguiente. Una mínima de 21, una máxima de 29, pero por la tarde, tarde-noche, ya les diría tarde directamente, tormentas aisladas. Mañana a la tarde llueve. Esto es lo definitivo. Y esto va a generar que el día jueves la mínima esté en 16 grados. Jueves mínima 16 grados, máxima 28. Y rápidamente asciende la temperatura en el día viernes. Viernes una mínima de 20, una máxima de 34. El día sábado 31, mínima de 23, máxima de 31. Y el domingo llueve. Y con las lluvias el domingo una mínima de 22 y una máxima de 24. Dado el Servicio Meteorológico Nacional, dicha la temperatura, diciéndote que son las 13:09:12, te digo que aquí estamos en vivo en esta emblemática radio como lo es en Radio Cultura. Y si digo que estamos en vivo, yo te digo que estamos obviamente con él. Y si estamos con él, estamos con él. Es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro de Fundación de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro de la Fundación Excelencia, porque él es excelencia para todos nosotros, y es miembro también de Fundación Proteger. Estamos con un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Puse una dosis de sonrisa. Estamos con Raúl Utín. Hola, buenas tardes, Raúl. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes a nuestro público. Es realmente un gusto hoy ocupar esta banca. Porque las pymes necesitamos imperiosamente ser oídos en un momento donde la situación no es cómoda, no es fácil. Se están produciendo acontecimientos que debemos analizarlo, y debemos analizarlo con mirada PYME.
Bien, lo que vamos a hacer en el día de la fecha, nos hemos propuesto, ya que estamos en uno de los últimos programas del año, mañana va a ser el último programa del 2022, pero el día de hoy es el que tenemos la posibilidad de un mano a mano con Raúl diferencial, porque es el día que viene en vivo. Ustedes ya saben que los martes es el día que está aquí en los estudios de Radio Cultura Raúl, excepto algunas eventualidades que lo ha estado el día miércoles. Pero como último programa que lo tenemos en vivo a Raúl, hemos decidido tener un mano a mano con lo que ha acontecido durante este año, con el presente y con lo que se espera también a nivel futuro. Y un mano a mano que deseamos tenerlo con vos. Por eso que nos podés dejar tu mensaje al 11-6101-9250. 11-6101-9250, al cual también nos pueden dejar un audio. Te lo reitero y te lo digo al estilo Luis Fonsi, despacito. 11-6101-9250. Nos pueden dejar ya sea mensaje escrito, ya sea audio, no hay ningún tipo de problema, con lo que consideren. También es una manera de que cada uno haga su balance a nivel PYME. Vamos a comenzar, Raúl, si tenemos que hacer nuestro balance del 2022 y anhelo 2023, ¿qué podríamos decir?
Mira, realmente fue un año de algunos elementos positivos, de otros elementos negativos, pero la realidad, sea dicha, hace pocos días, pocas semanas, el presidente llamó a festejar el tercer aniversario de su gobierno. De hecho, nosotros fuimos invitados.
Sí.
No fue nadie. No fue nadie porque la mayoría entendimos que había poco para festejar.
Qué bien.
¿Por qué?
Qué bien lo digo como foto. La foto de un presidente que festeja sus 3 años y no había nadie. Todo dicho.
Claro. La realidad es que no vamos a hablar del gobierno anterior, porque cuando se asumió el diciembre de 2019, sabíamos que cuál era la situación y, como se dice en economía, lo hicimos con beneficio de inventario.
Sí.
Pero esperábamos que a través de un gobierno nacional y popular, a través de un gobierno de raíz peronista, se apliquen las medidas distributivas y equitativas que llevaran a que la sociedad en su conjunto mejorara su performance. Lamentablemente, debemos reconocer que hoy por hoy no es así. Y te voy a dar una sola cifra para hacerlo rapidito.
Sí.
La mano de obra en lo que va del año,
sí,
o sea, enero, en noviembre, aumentó 70% promedio.
Sí.
Mientras que, por ejemplo, las prendas de vestir aumentaron el 122%.
Sí.
La mayoría de los productos, y fundamentalmente los de la canasta de consumo,
sí,
están por sobre el número que aumentaron de promedio los salarios. Con lo cual, el mercado interno, lo vemos, lo dijimos, lo hablamos, está cada vez más restringido, cada vez más achicado, y la gente está cada vez con cara más larga. Entonces, ¿qué vamos a festejar?
Es evidente lo que dijiste, Raúl, porque si tenés un 70% en mano de obra y tenés una canasta que aumenta un 120 con suerte, porque hay lugares que han aumentado mucho más, no se siguen equiparando los sueldos con la inflación.
Absolutamente.
Entonces, la felicidad de la cual habla el peronismo no es posible.
No, pero sí quiero hablarle a mis colegas pymes.
Sí.
A mis colegas pymes que han invertido enorme cantidad,
sí,
de dinero,
sí,
han traído enorme cantidad de maquinarias, han levantado galpones hermosos, me consta, muchos de ellos fui a visitarlos. se han preparado para un proceso de crecimiento, de actualización tecnológica importante.
Es verdad.
Y ahora, de alguna manera, se sienten frustrados. ¿Por qué? Porque, en definitiva, el real ministro de Economía, que todos sabemos que Massa es abogado y de economía sí. No sabe nada, o sabe poco, el que hace la función de ministro de Economía es Rubinstein, y Rubinstein dijo claramente: la tasa de interés no es parte de una política productiva. Si se resiente el aparato productivo por pagar las tasas que están pagando, es un costo no deseable, pero un costo al fin. Porque la tasa de interés tiene que ver con la política económica.
Sí.
Lamentablemente, le tengo que decir al señor Rubinstein que por este camino vamos hacia la paz de los cementerios.
Sí.
Y las pymes no nos lo vamos a bancar, porque ya tuvimos la experiencia de 30.000 pymes menos, ya tuvimos la experiencia de perder 200.000 puestos de trabajo, y esto no es el país que nosotros pretendemos, no es el país que queremos, y tenemos la experiencia de salir a pelear por un país justo para todos.
En relación a lo que decís, Raúl, siempre lo que aparece es lo siguiente: estamos mal, pero estuvimos peor. Desde el punto de vista de estamos mal con este gobierno, en donde asumió como un gobierno nacional y popular, en donde no estaría ejerciendo medidas nacionales y populares, pero la respuesta es: no se puede volver tampoco al neoliberalismo de Mauricio Macri. Es decir, la situación es de una encrucijada bastante complicada, porque en el gobierno de Mauricio Macri cerraron muchísimas más pymes, sí. Estaban peor todavía las pymes.
Sí.
Entonces, por un lado tenemos un gobierno que asume de una determinada manera y sus medidas no son de esas maneras. Y por el otro lado, el gobierno anterior al cual no se quiere llegar, y por lo cual creo yo que también en su momento tomó la decisión Cristina Fernández de Kirchner para vencer a ese gobierno de colocarlo a Alberto Fernández como presidente.
Es tal cual como decís, solamente corrijo una palabra: no es que no se puede llegar, no se debe llegar.
Claro.
No se debe llegar. La situación que traería aparejado hoy un gobierno neoliberal en la situación en que está la gente,
claro,
fundamentalmente lo que están los trabajadores, las trabajadoras, porque una cosa era después del gobierno de Cristina, donde todavía teníamos mochila, la gente tenía todavía un buen
sí,
pasar,
sí.
Y otra cosa es ahora, donde estamos rajuneando el fondo de la olla. Entonces la situación es muy muy complicada, y para lo cual tenemos que luchar fuertemente, y el tema es tan complicado que fíjate que con el tema de precios justos, acá se hizo una fiesta porque se bajó la inflación desde
sí.
7,3 a 4,9, como si el 4,9 fuese una inflación aceptable. Hoy dan como noticia que los precios justos siguen hasta fin del 2023.
Sí.
¿Para qué siguen los precios justos si nadie le da pelota?
Exacto.
Esta es la pregunta.
¿Para qué siguen los precios justos si no son justos los precios?
Y yo te voy a dar un ejemplo, y lo voy a dar con nombre y apellido, aunque me cueste mi
sí.
propia cabeza. Arcor,
sí.
Gran empresa multinacional, 37 fábricas a lo largo de Latinoamérica y África. Aumentó la semana pasada 19%. Está dentro de precios justos, ¿eh?
Sí.
19%. Por supuesto, la gente, porque o pagás con aumento o no te entrego. Conclusión, no entregaban. El gobierno les hizo despelote.
Sí.
volvieron atrás. Ahora aumentaron el 4%, como dicen precios justos, a partir del 1 de enero, más el 5% por gastos administrativos.
Claro.
Entonces, empezamos otra vez con la joda, empezamos otra vez con la chicana estúpida. Lamentablemente, de esta manera no se sale. Y más empresas que han ganado miles y miles de millones de pesos, como es Arcor. Vergüenza le tendría que dar a Pagani que esto pase, pero lamentablemente esto es lo que está pasando hoy en la Argentina.
Y en relación a esto, ¿cómo lo frenás? ¿Con decisiones políticas?
Indiscutiblemente, la Secretaría de Comercio, la Secretaría de Industria, deben estar manejados con mano firme. Aquel que saca los pies del plato, le tengo que cortar los dedos. Ahora, si nosotros todas las vemos pasar y ninguna tomamos medidas de ajuste, las medidas que corresponden penalmente, administrativamente, entonces indiscutiblemente, como pasa hoy, todo el mundo puede estacionar en cualquier lado, todo el mundo puede hacer la que mejor le sale, porque no pasa nada.
En lo que decís hay una gran claridad, Raúl, porque el ajuste sigue siendo, como vos una vez dijiste, señor y señora pueblo. Y no se ajusta a los que más tienen, porque los que más tienen siguen con sus chicanas y lo siguen logrando.
Sí, sí, claro, y lo siguen logrando
hasta el punto,
ampliamente.
Vamos a ser sinceros, hasta el punto que tenemos récord de vuelta en el dólar blue. Lo que se logró con la Asunción, y esto quiero hablarlo con vos, lo que se había logrado con la Asunción como superministro de Sergio Massa, que bajó los índices, pero no los precios, bajó el costo del dólar blue, comenzó la templanza al respecto, que se había logrado una plancha, nuevamente reaparece esta trepada. ¿A qué se debe, Raúl?
Mirá, yo lo seguí hoy hasta 3.57, no sé cuándo estará en este
ahora momento. Está en 3.55, pero ha subido y subido.
Había subido hasta 3.57, una absoluta locura. Y digo una absoluta locura, y esto es justamente manejo de aquellos que especulan, que hacen negocios con la gilada que va a comprar de a 1.000, de a 2.000, de a 5.000. Lamentablemente estos muchachos saben que ahora la gente va a cobrar el aguinaldo, que va a cobrar el sueldo, que va a haber plata fresca, y lo que ellos intentan es pasar el rastrillo y llevársela toda. Entonces, ¿querés ahorrar en dólares? Sí, vale 3.57, cuando hace poquito valía 3.20.
Exacto.
Estamos hablando de un 10% que se quedan por nada en el bolsillo. Pero ya que hablamos del dólar, yo quiero tocar, porque dije que quería hablarle a mis colegas, los empresarios PYME.
Sí.
Estamos pasando con el dólar un problema gravísimo. Siguen restringidas las iras.
Sí.
Pero siguen restringidas las iras a nivel que no sale ninguna hasta el 2 de enero. ¿Por qué? Y porque tenemos que cerrar balance,
claro,
y queremos que haya la mayor cantidad de reservas necesarias en el Banco Central. Queremos tener la menor cantidad de compromisos. Entonces no sale ninguna cira. Pero esto, ¿qué trae aparejado? Que aquel que hoy por hoy tiene materia prima en la Argentina, la cobre a precio de oro. Entonces, cuando queremos trabajar sobre los precios, cuando queremos imponer precios justos, precios correctos, precios accesibles a lo que hoy gana la gente, resulta que tenemos permanentemente zancadillas, permanentemente problemas con el gas, permanentemente problemas con la luz, permanentemente problemas con los teléfonos, permanentemente problemas con el transporte, que entre paréntesis, a partir del lunes aumenta el 39%.
Exacto.
No estamos hablando de chiquitas. aumentan 39% como si agua va.
Sí.
Y entonces así la cosa realmente no cierra.
¿Cómo se puede destrabar este tema de la CIRA?
Mira, lo primero que nosotros pedimos es absoluta transparencia. Absoluta transparencia, que te digan, mira, ¿cuántos dólares tiene en este momento el Banco Central? ¿De dónde ingresaron, cómo salieron? Y por lo tanto, ¿cuánto es el saldo neto que nos queda? ¿Cuánto podemos gastar y qué tipo de prioridad se le da a esos dólares?
Bien.
¿Tenemos prioridad para mover la industria o tenemos prioridad para ir a Qatar? ¿Tenemos prioridad para mover la industria o tenemos prioridad para el turismo de verano? Esto es lo primero que tenemos que ver. Y tenemos que asumir, es muy difícil asumir la responsabilidad individual que corresponde a los ciudadanos de bien si no tenemos la información adecuada.
Claro.
Porque yo entiendo que hicimos récord en noviembre, 1.399 millones de dólares de superávit comercial.
Sí.
Logramos que firmar el tercer tramo, sí, del acuerdo y van a venir 6.000 y pico millones de dólares.
Que ya están gastados.
Pero, ¿cómo? ¿Por qué están gastados? Lo importante es que la ciudadanía sepa,
sí,
que el pueblo debe saber de qué se trata. Vieja frase de 1810. Hoy estamos discutiendo exactamente lo mismo. El pueblo debe saber de qué se trata. Si tengo para gastar, quiero saber. Y si no lo tengo, también quiero saberlo.
Claro.
¿Y por qué? ¿Quién se la está llevando? Porque en los años que pasaron, en los dos primeros años, quedó un superávit comercial de 31 mil millones de dólares.
Sí.
Jamás nos explicaron dónde fueron a parar y cómo hicimos para quedar de vuelta en cero. Entonces, le pedimos al Banco Central la información que corresponda. ¿Para qué? Para que en función de eso tomemos las medidas que sean adecuadas para nuestras propias industrias y por lo tanto para la sociedad en su conjunto, porque nosotros, los empresarios PYME, somos los que verdaderamente tomamos personal, los que verdaderamente llevamos adelante una política de asumir la inclusión social.
Cuando hablamos del Banco Central, ¿por qué se empapela tanto en LELIQ en lugar de emitir para el trabajo nacional?
Bueno, las LELIQ vienen en compensación de los dólares, sí, que tiene que vender el banco, y para no hacer que la plaza esté tan líquida en pesos, lo absorben en LELIQ y los toman los bancos.
Sí.
Entonces, de esa manera, digamos que el proceso inflacionario es menos fuerte. Lamentablemente, tenemos que reconocer que cada vez la plaza está más seca.
Claro.
Cada vez los trabajadores tienen menos, cada vez se le da menos bolilla al mercado interno, y esto nos va a terminar saliendo caro.
Y se ayuda a los que siguen especulando.
Sí, en definitiva, yo no sé si lo que se busca es la típica de los gobiernos conservadores, o sea, gobierno rico, pueblo pobre. Pero la realidad es que los números, hoy por hoy, los números para la gente hoy no le cierran. Los números para las pymes no le cierran. Tampoco nos dan demasiada bolilla para poder conversar estos temas. Y el ejemplo más vívido...
Ese es el punto.
Es el tema del bono. Ahora tenemos que dar un bono esta semana de 24 mil pesos. 24 mil pesos que para la gente representa casi nada, pero para los empresarios PYME representa un montón, porque se te juntan los cuatro jinetes del apocalipsis.
Claro, representa, o sea, casi todo.
El bono, el sueldo del mes, el aguinaldo y las vacaciones. Todo junto en el mismo momento. ¿Cómo se hace? Cuando vas a buscar un crédito, ese crédito solamente lo consiguen algunos y altísimas tasas. Entonces la situación de las pymes es muy complicada. La tasa de interés hoy está no menos del 75%. Pero vos decime, poniéndote una mano en el corazón, ¿qué empresa en la Argentina gana 75% anual? Ninguna. Entonces, quiere decir que si tomás un crédito estás trabajando a pérdida.
¿Y cómo se revierte esta situación, Raúl?
Se revierte a partir de un gobierno que trabaje junto al pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Indiscutiblemente, si aplicamos un proyecto nacional y popular, indiscutiblemente nuestro pueblo, así como pasó con el Mundial, lo va a apoyar. Y la gente va a salir a la calle a apoyar a un gobierno que pelea por los intereses populares. Ahora, si no le mostramos que estamos de acuerdo con el interés de la gente y hacemos lo que dice el fondo y nos preparamos para un año 2023 de mayor ajuste, porque el Fondo Monetario Internacional ya nos avisó, quieren tasas bancarias positivas, no quieren blanqueo, quieren que reduzcamos los planes sociales, en definitiva quieren la paz de los cementerios.
Exacto.
Y de esa forma estamos liquidados, pero no solamente liquidados a nivel social, sino liquidados a nivel político, porque no nos olvidemos que ya, no mañana, no pasado, sino ya estamos en plena campaña electoral.
Exacto.
Ya estamos en plena campaña electoral. Y la campaña electoral la vamos a hacer apretando la gente hasta que no dé más, haciendo que la gente no tenga para comer. En este momento, de hecho, hay movilizaciones frente a algunos supermercados. Yo no sé si todo el mundo lo sabe, pero ya hay en momento movilizaciones para pedir por un pan dulce, por una sidra, para pasar la noche de Año Nuevo, por lo menos para poder brindar con la familia. Y esto es absolutamente triste.
Raúl, quiero tu punto de vista en este mano a mano que tenemos la posibilidad de tener hoy sobre el tema coparticipación. El tema coparticipación, lo que ha acontecido en estos días, el presidente de la Nación, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Corte Suprema de Justicia.
Bien, bien, bien. ¿Cuántas horas tenemos?
No.
Bueno, primero, nosotros nos enojamos muchísimo con esto que se llama justicia, que en realidad yo le llamo partido judicial. Nos enojamos muchísimo desde el mismo momento en que salió la acusación de Cristina y luego que le dieran los 6 años. Pero digamos que esta corte de 4 miembros que nadie eligió va cometiendo tropelía tras tropelía. Primero está avasallando la decisión del Congreso Nacional. El Congreso Nacional votó un presupuesto.
Sí.
El presupuesto, por supuesto, no está incluido esta erogación que está pidiendo la Corte, y por lo tanto, como dijo bien el presidente, no corresponde, no se puede pagar porque no está dentro de la ley. Si él la pagase, como lamentablemente está corriendo el rumor que quiere pagarla con
bonos,
si él la pagase, estaría infringiendo la ley, porque primero debería reformar el presupuesto nacional. Lo que tenemos que decir con claridad es que la capital es el lugar más rico del país. Lejos, lejos el más rico del país. ¿Qué puede pensar un catamarqueño, un riojano, un formoseño, un millonero, cuando la capital con total avidez sigue peleando para quedarse con la parte del león? ¿Qué puede sentir el tipo que está allá cuando acá tenemos todo, cuando todos sabemos que la capital se enorgullece de hacer obras para embellecerla, y mientras que los otros están muriendo de hambre? Porque no nos olvidemos que la plata no se crea ni se transforma, solo cambia de bolsillo. Si la ciudad de Buenos Aires, que no es una provincia, y después te voy a explicar la diferencia,
sí,
la ciudad de Buenos Aires, que no es una provincia, se queda con el 2,95, ese 2,95 lo pierde otro,
sí,
indiscutiblemente. De algún lugar va a salir, por no ser grosero.
Ahora, el presidente, pero aguardame, el presidente de la Nación, Raúl, lo que dijo el miércoles, jueves, ante esta situación es: no hay dinero, no tengo dinero para pagar, sino lo que tengo que llamar es a sesión, congreso, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó el día sábado, domingo, para de repente un lunes un bono TX31 para pagar?
Pasó lo mismo que viene pasando desde hace varios años. O sea, recordemos primero a Vicentín. Recordemos qué pasó con Vicentín.
Es el reflejo de Vicentín.
Vicentín prácticamente debía todo a la Banca Nacional. Al Vice, al Banco Nación, al Banco, a los distintos bancos nacionales. O sea, tranquilamente podíamos tomar el manejo de Vicentín, con lo cual podíamos regular el mercado de granario de la Argentina. Sin embargo, se perdió esa oportunidad. Se perdieron todas las oportunidades a lo largo del año, inclusive la de poder festejar con nuestro adorado equipo nacional de fútbol,
sí,
campeón del mundo, festejar como correspondía en la calle. Sin embargo, tampoco se pudo. Quiere decir, esto es como había un viejo dicho de un programa cómico: se dice, pero no se va a hacer. Lamentablemente, cada cosa que tocamos aparentemente se dice, pero no se va a hacer.
Ahora, ¿se esmerila la figura del presidente cada vez más?
Sí, yo creo que a fuerza de decir verdad, cuando llegas a un nivel paupérrimo, ya no hay que esmerilar.
Claro.
Entonces, ya está. El presidente decidió ya no repostularse, esto queda claro, y además, la única aspiración que tiene es llegar al 10 de diciembre, cantar las urras e irse a su casa con la perra. Pero lamentablemente,
con el perro Dylan.
Con el perro Dylan. Lamentablemente, debería pensar que en este país viven 47.200.000 personas y él es una. Y asumió una obligación frente a esta sociedad de llevarla a un camino de bienestar, a un camino de progreso, a un camino de vida digna. Y esto hoy por hoy lamentablemente no está sucediendo.
Raúl, Yo te interrumpí en un momento en el cual ibas a hacer la diferenciación entre la ciudad de Buenos Aires y por qué no es provincia.
Claro, y esto es importante. ¿Por qué? Porque dentro de la coparticipación, cada una de las provincias, yo antes nombré Catamarca, sí, sí, La Rioja, Formosa, Misiones, tiene a la vez que repartir entre sus intendencias. ¿Me seguís?
Sí, sí.
Su coparticipación, sí, no es que se la come toda el gobernador. La
no,
reparte en
todos los municipios.
La reparte entre todos los municipios.
Claro.
Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, a la cual pertenezco con mucho orgullo, son 135 municipios, claro, que reparte Axel. ¿Cuántos municipios tiene la capital?
Claro.
Ninguno. ¿Con quién reparte? Con nadie. Se la morfa completa. Entonces, me parece que hay muchas injusticias. Y te voy a decir una más.
Sí.
Muchísimas empresas, porque bueno, indiscutiblemente estamos en la capital de la nación. Muchas empresas grandes.
Sí.
Estamos hablando de mineras, estamos hablando de petroleras, estamos hablando del mismo YPF. Tienen su sede central en la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos conocés el edificio grande, sí, del YPF en Puerto Madero?
Sí.
Por lo tanto, los impuestos los pagan en la ciudad de Buenos Aires. O sea, más allá que no están dando trabajo, porque están en todo el territorio nacional y sí son empresas federales, más YPF.
Sí.
¿Dónde pagan los impuestos? En la capital.
Liquidan en capital.
O sea que la capital recibe inmensa cantidad de recaudación impositiva en función de las empresas que tienen su domicilio fiscal en la capital federal. Entonces, y encima se quejan, encima tienen el tupé de pelear, de seguir peleando por la última miguita que queda arriba de la mesa. Me parece absolutamente injusto y lamento que tengamos un partido judicial que esté apoyando al partido de Justo para el Cambio para que la rata llegue a ser presidente de la nación.
No me quedó claro todo lo que dijiste, la verdad. Muy bien. Te quiero preguntar, Raúl, otro tema, porque hoy la mayoría, dentro también del Frente de Todos, en su mayoría, están esperando el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Con toda persona que hablo, la esperanza radica en escuchar las palabras de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué te pasa a vos?
Yo no tengo tanta esperanza en el discurso de Cristina.
Pero sí sabes que en el entorno pasa, ocurre.
Sí, sí, claro. Pero muchos sectores.
Ayer, por ejemplo, Juan Ramos Padilla, que nos salió a nosotros, aparte de estar con una tristeza y con un balde de agua fría y con un enojo porque el presidente dijo lo del bono TX31, que encima dijo que generaba que también el gobierno de la ciudad diga que no, que quizás también por lo que tiene que ver con a veces las malas decisiones, porque muchos lo que analizan, y quiero preguntarte a vos, es el presidente de la nación dio marcha atrás, al dar marcha atrás una especie de Vicentín dio el bono TX31, como puede ser otro bono. Entonces el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ahí podría haber dicho, como dijo Patricia Bullrich, ganamos por el retroceso que hizo el presidente.
Claro.
Ahora la ambición lo puede llevar a un círculo vicioso porque no están aceptando el bono y ya a lo mejor no terminan ganando.
Sí, sí, más, ya lo judicializaron.
Exacto.
Pero indiscutiblemente ya estamos acostumbrados a esto, que no solamente se aplica en Argentina, esto se lo digo justamente para nuestros oyentes, esta misma metodología la aplicó Bolsonaro, la aplicaron en la mayoría de los países sudamericanos para destruir, para ir limando la confianza en el gobierno.
Es más, ayer tanto Juan como muchos otros referentes me decían que se viene un castillo.
Y es muy posible, lamentablemente, más yo te diría algo muy grave. Bolivia, nuestra querida Bolivia de Evo Morales, también hoy su gobierno
sí.
está en peligro.
Sí.
Entonces, no logramos que indiscutiblemente el poder económico, el poder financiero, el poder de los medios y el poder judicial, todos unidos bajo una figura neoliberal, se convierten en algo tan fuerte que no puede hacer base ningún gobierno nacional y popular.
Me decías que no tenías tanta esperanza en el discurso hoy de Cristina.
Sí, yo también, por supuesto, hablo permanentemente con gente allegada a la política y me comentaban que muchos sectores le tienen algún tipo de resquemor, porque en definitiva ella fue la que eligió a Alberto.
Claro.
Y ella fue la, sigue siendo la vicepresidenta de la nación, y ella como vicepresidenta de la nación tiene una responsabilidad que cumplir dentro de este gobierno, y aparentemente no la está cumpliendo, porque yo diría o ocupa el lugar que ocupa o que tome las medidas que correspondan a su investidura.
Bueno, lo mismo para el presidente.
Bueno, el presidente no la toma.
Que ocupe el lugar que ocupe o que tome la medida que corresponda.
Claro, por supuesto. Pero si él no la toma, Cristina debería ser mucho, mucho más enérgica. Y esto es lo que muchos sectores hoy le están achacando, gracias. Le están achacando, pero lo cierto es que no tiene todas consigo. No tiene todas consigo. El tema es que tampoco se ve dentro de las filas del justicialismo, se ve que surja una figura tan preponderante que no solamente pueda reemplazar a la indiscutible imagen que tiene Cristina de líder, sino que apunte a ser un presidente que lleve adelante un país que está en condiciones paupérrimas. Más.
Si se hiciera responsable Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué debería hacer para vos de la situación hoy del país?
Realmente tu pregunta me lleva a hablar en términos groseros y no corresponde hablarlo por radio, pero debería agarrarlo a Alberto de las orejas,
sí,
y decirle vamos a aplicar las medidas que correspondan y hacer lo que corresponda para que este país tenga lo que necesita y lo que merece. Porque la gente, y esto es importante marcarlo, el pueblo, los trabajadores y las trabajadoras han hecho el sacrificio necesario. Y esto aparentemente no es reconocido desde la política.
No.
Pocas veces los escucho, de hecho al presidente ninguna, agradecer al pueblo haberse bancado todo lo que se bancó, el ajuste que se bancó durante todo este año para que esto salga adelante. Y sin embargo, nadie lo tiene en cuenta. Entonces, yo creo que Cristina tiene que aplicar el modelo que corresponda. Ella lo conoce muy bien, muy bien. Néstor, Cristina nos mostraron que se puede también partiendo de menos 20. Sin embargo, llevamos el país a un punto, a una plataforma de desarrollo muy, muy importante. Y todos recordamos que partimos de la crisis del 2001, 2002, 2003, que fue terrorífica. Sin embargo, sobre esa base pudimos construir.
Bien.
Entonces, el que lo pudo hacer y aprendió a hacerlo, hoy lo podría volver a hacer. Tendría que tener las herramientas necesarias y suficientes para eso. Pero como no tenemos mayoría en las cámaras, sí tenemos al pueblo. Y hoy, y la semana pasada, mejor dicho, vimos que se puede juntar 5 millones de personas en la calle,
sí,
atrás de un proyecto. En este caso, de un proyecto deportivo. Pero no hace falta más que convocarlo con la misma fuerza, con la misma empatía, con el mismo nacionalismo que cada uno utilizaba llevando su bandera en la espalda, para una gesta heroica que necesita llevar adelante este pueblo en los próximos 8 meses.
Para eso hay que tener un equipo y un Messi en el equipo.
Claro. Bueno, nosotros tenemos una Messi. Nosotros tenemos una Messi. Ahora el tema es si quiere jugar o no quiere jugar, si va al banco o no va al banco. Y este punto es esencial. Esencial. Esperemos el discurso de hoy. Es hoy a las 19 horas.
Exactamente. Mensaje de los oyentes. Me encantó este mano a mano que estamos teniendo. Se nos está pasando volando la hora. Sí. Y vamos. Raúl, está difícil el tema de las IRAs. Y lo peor es que no parece tener una solución para los que producimos. Me conviene más ponerme un maxi kiosco que producir en este país. Rodolfo de Merlo. Felices fiestas. Los escucho siempre.
No sé, Rodolfo, lo que producís, pero sí te puedo asegurar que materia prima en lo que va del año, lo que falta del año no va a entrar. Tenés que pensar que con un poco de suerte y viento a favor, entrará en la primera quincena de enero. Tendremos que apretar los dientes, lo hemos hecho. Una de las cosas que aprendimos del Mundial fue que no se gana sin sufrir en la Argentina.
Bien. Raúl, nadie habla de nuestra situación y somos los que damos trabajo de verdad. Son importaciones y estos bonos que nos hacen pagar nos van a quedar muchas pymes afuera. Soy Eduardo y fabricamos zapatillas en San Martín.
Bien, un saludo muy grande a todos los fabricantes de San Martín, que por supuesto es la capital nacional de las pymes.
Sí. Buenas tardes a todo el equipo de Banca 258. Quería consultarte, Raúl, ¿qué pasa con esta devaluación que no para? Me están matando de a poco, porque por más que suba los precios, ya el consumo es bajísimo. Soy Laura y tenemos una panificadora con mi familia.
Yo entiendo que vos te referís a la devaluación que se produce en el dólar oficial.
Sí, porque es un goteo permanente.
6,6%
mensual. Es un goteo permanente.
6,6% mensual, cuando las empresas están autorizadas a aumentar el 4%. Lamentablemente, tengo que decirte que esto es un compromiso que tomaron con el Fondo Monetario y yo no creo realmente, por supuesto que me perjudica igual que a vos, pero yo no creo que cambien de monta. El compromiso con el Fondo hoy por hoy es rígido y además no tienen ninguna intención de darnos un poquito más de aire. Porque Argentina tiene unos antecedentes pésimos, lo sabemos todos.
Bien, Raúl, entiendo que apoyás al gobierno, pero como pyme, ¿no te parece que se necesite una postura más dura? Estoy cansado que nadie nos escuche. Soy Mario de Venado Tuerto.
No, yo no apoyo al gobierno. Yo soy industrialista y fundamentalmente apoyo a la industria. Entiendo, sí, que dentro de un gobierno nacional y popular se puede hacer crecer a la industria dentro de un proceso, dentro de un modelo neoliberal lo único que se hace es destruir la industria y la concentración del capital. Estoy totalmente de acuerdo con vos en que tenemos que ser oídos, que tenemos que ir para adelante, y para eso lo que se necesita, y también nos lo mostró el seleccionado nacional, es unidad. Unidad para la lucha, unidad para llevar adelante los conceptos, unidad para llevar adelante las necesidades que tenemos los industriales.
Raúl, ¿con qué dólar planificás el 2023? Es brillante. Parece que estamos con otra escalada y sabemos que depende del resultado podemos terminar en la lona los que invertimos. Gastón de Barracas, ¿con qué dólar planificás el 2023, Raúl?
Mirá, nosotros estamos absolutamente convencidos, y no me voy a poner en economista porque no lo soy, simplemente estoy hablando como un industrial más, estamos absolutamente convencidos que el dólar va a estar un poquito, la devaluación va a estar un poquito por debajo de la inflación. No va a pasar la inflación, o sea, si la inflación de noviembre fue 4,9, el dólar debería moverse en esos términos. Si la inflación de diciembre va a ser un poquito más alta, el dólar debería moverse en esos términos. O sea, lo que no acepta el fondo, y por lo tanto no acepta Rubinstein, es que el dólar perder equilibrio con el dólar. Estamos siempre hablando del dólar oficial, el otro es una manganeta,
Pero bueno, pero si hablas de un 6% en un año, te está aumentando un 72%.
Claro, de hecho en la inflación anualizada este año fue el 92,4 hasta noviembre,
y estamos hablando del dólar oficial, goteo de dólar oficial, claro. Y la pregunta mía sería,
pero estás hablando contra una inflación, sí, que va a estar, ponerle que tengamos el último mes 5% de inflación, vamos a estar en 97.
Sí, y te hago una pregunta, ¿y si se pierde las PASO? ¿Hay un fantasma como el que habitó con Mauricio Macri después de la pérdida de las PASO, que voló el dólar?
Por supuesto, pero acá no solamente va a volar el dólar,
claro, clarísimo.
Vamos a volar.
Clarísimo.
Madre mía.
Clarísimo.
Preparémonos para pelearlo. Y así como, insisto en el concepto, así como dijo la selección nacional, nosotros venimos a ganar. Y en ningún momento se nos pasa por la cabeza perder. Entonces, no vamos a perder las PASO, no vamos a perder los territorios. Nosotros vamos a pelear por el triunfo del pueblo, porque este es el único camino de salvación que tenemos por delante.
Raúl, ¿qué pasa si no pago el bono? ¿Existe esa posibilidad? La verdad que ya venía con problemas financieros y no puedo afrontar ese gasto. Soy Pablo de Lugano.
No pagar el bono es lo mismo que no pagar los sueldos, o lo mismo que no pagar el aguinaldo. ¿Qué pasa si no pagas el aguinaldo? Y bueno, los muchachos van a ir al Ministerio de Trabajo y te van a reclamar que lo pagues. ¿Te van a sacar la empresa? No, ¿viste? Es un tema que por ahí te ponen una multa.
Claro.
Pero yo te diría que recurras a los bancos oficiales,
te iba a decir,
que están dando líneas de crédito específicas,
sí,
para atender temas específicos. Y este es un tema muy, muy particular que afecta muy mucho a fundamentalmente a las micro y pequeñas empresas.
Hay más mensajes. Voy con uno solo porque se nos cumplió el horario del programa.
No, dale,
una
dale,
hora.
Que tenemos tiempo.
Si este era el gobierno que supuestamente apoyaba la industria y la producción nacional, no me quiero imaginar cuando ganen los otros el año que viene. Son de terror. Raúl, país inviable.
Tenemos, por eso es que hoy es un momento de lucha, hoy es un momento de no bajar los brazos, no nos podemos dar por vencidos ni aún vencidos. La situación es muy compleja, pero entendamos, y esto nos lo brinda la experiencia, que todo lo que viene puede llegar a ser peor. Entonces hoy tenemos que salvar lo salvable. Este es nuestro rol, este es nuestro rol dirigente, y este es el rol que tienen todas y todas los ciudadanos, los compañeros de la calle, los trabajadores, las trabajadoras, los sindicalistas, los empresarios, pymes, todos tenemos ese rol que cumplir. Y en la medida que lo cumplamos, vamos a lograr salvar lo salvable.
Bien, y finalizo con este mensaje, ya nos pasamos. Raúl, ¿no está la idea de replicar el Ministerio de la PYME como en Brasil? Por lo menos tener un organismo que de verdad nuclee todas las pymes y tener un reclamo unificado. Si no le hacen el juego al enemigo, están divididos. Soy Fernanda de Tigre. Muy interesante.
Pablo Feldman, claro. En uno de los reportajes que le hicimos
la semana pasada,
decía que en Brasil no va a ser un ministerio, va a ser una secretaría, sí, dentro de la Secretaría de Industria.
Pero va a tener escucha.
Pero claro, el tema es ese. No tiene ninguna importancia si es un ministerio, si es una secretaría o si es una subsecretaría, claro, si no te escuchan. Si vos tocás el timbre, golpeás la puerta y nadie te da bola, ¿para qué lo queremos? Y esto es lo que está pasando hoy. De hecho, yo personalmente vengo pidiéndole a Tom Bolini una reunión por nota, como corresponde, elevándola como corresponde. La primera nota fue el 14 de septiembre, la reiteramos el 14 de octubre, se la llevamos en mano el 14 de noviembre.
Sí.
Y no sé, y festejaremos ahora para fin de año que sigue ahí sin ningún tipo de respuesta.
No, yo sé que tenías que haber hecho las figuritas de las pymes. Claro. Entonces hacés las figuritas de las pymes con los jugadores del mundial, porque si no, no tiene sentido. Entonces a cada jugador del mundial lo colocabas en algún espacio pyme y se hacía el álbum de las pymes.
Ay, lamentablemente, la realidad es la única verdad y nuestra realidad es dura, pero bueno, para los hombres de coraje se han hecho las empresas.
Sí.
Y esta empresa va a ser ardua. Todos los planes que hay para el año que viene apuntan a una caída del crecimiento. Este año vamos a terminar con un crecimiento del PBI del 5,3. El año que viene, si logramos un 2,5, vamos a cantar las urras. Pero esto significa que todos y todas vamos a estar un poquito peor.
Bien. Extraordinario, mano a mano con él, con Raúl Utin.
Para consolidar el futuro PYME.
Auspicia este programa Equideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación, precio, calidad. Búscanos en Instagram como Equideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Siempre auspicia y auspició este programa en el día de hoy, Equideco.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia y auspició este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la PYME, estamos hablando de Scalter SRL. Y llega el momento de despedirnos, mi querido Raúl. Nos encontramos mañana a partir de las 13, ¿te parece?
Por supuesto.
Me encantó esta idea tuya, me encantó el mano a mano entre nosotros, me encantó un balance, me encantó que le hayas hablado al mundo PYME y también me encantó la recepción de los mensajes, que son muchísimos más, que a veces no podemos realizar al aire en esta mesa de diálogo conjuntamente con los oyentes.
Pido disculpas a aquellos que no le contestamos y también le pido disculpas a nuestros auspiciantes porque utilizamos más tiempo del que debíamos y no pasamos todos los avisos que correspondían. Pero es importante esclarecer el pensamiento de cada uno y de todos los empresarios porque de eso va a depender nuestro futuro.
Maestro, nos encontramos mañana. Y si te digo mañana a partir de las 13, te digo en banca, ¿qué, Raúl?
2:58.
Chao, gracias, los amamos.
Clínica 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.